Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, 11 y 7 de la mañana, un día lunes, como siempre, poniéndole toda la pila para sacar adelante. Es un día de lo más complicado. Habría que hablar y hacer un análisis mucho más profundo con gente científica que hable sobre esto, ¿no? De cómo se afronta un día lunes todas las semanas. Bueno, en este caso nosotros estamos poniéndole toda la pila como para empezar y arrancar la semana. Novedades de último momento, recién acaban de hacer unos pocos minutos nada más, acaba de ser detenido el líder del ex de la empresa Generación Zoe, está acusado de asociación ilícita y estafas reiteradas. Lo detuvieron en República Dominicana el señor Leonardo Cositorto. Recuerden que esta es una, digo, toda esta empresa, este conglomerado de empresas que armó este personaje, se estaba basado en la captación de ahorros con promesas de rendimientos de altísimos, muy por arriba, 7,5%, decía que podía pagar mensualmente a los que invirtieran en dólares, con excusas de, o con argumentos, con formatos de cursos, de coaching, tenía un discurso absolutamente extravagante. Hay muchísima gente que salió perjudicada y no puede recuperar sus ahorros. Y en este momento acaba de comunicar la Fiscalía de Villa María, en Córdoba, es donde estalló el escándalo visiblemente. Ya hay más de, creo que 16 detenidos por esta causa, y solamente queda, salvo, estaba prófugo, obviamente, Leonardo Cositorto, que era el CEO y el fundador de este conglomerado, y que afronta acusaciones gravísimas. Lo acusan de asociación ilícita, de liderar una asociación ilícita, de estafas reiteradas, como para arrancar, ¿no? El único que por ahora está prófugo en este momento por TN está hablando la fiscal de la causa de Villa María, Juliana Company, que habló en este programa de radio. Está dando explicaciones, fue detenido en un apart hotel en la República Dominicana. Recuerden que Cositorto venía saliendo, es un personaje realmente... Muy extravagante, con un discurso místico que mezclaba bendiciones religiosas, daba connotaciones, cursos de coaching, nada, una cosa realmente muy burda, pero bueno, muchísima gente cayó presa, no puede retirar por supuesto sus ahorros, hay cientos de damnificados por esta causa y habrá que ver cómo sigue ahora. Ha sido detenido por la Interpol en República Dominicana y habrá que ver ahora, seguramente comenzará todo el trámite de extradición como para traerlo a Argentina y que responda por todas estas acusaciones y por sobre todas las cosas las víctimas de esta empresa. La fiscal en este momento está diciendo que, bueno, nada, cómo llegaron a él. Recuerden, digamos, que esta persona daba cursos todas las noches, parecía una burla, es una especie de desafío, pese a que tenía pedido de captura internacional, daba cursos por Zoom todas las noches. Él decía y aseguraba que estaba en Colombia, que no decía cuál era su paradero. Lo cierto es que, bueno, acaban de detenerlo. Seguramente este tema va a ser parte de las tapas y las portadas de todos los diarios y portales de noticias del país. 11:11 de la mañana, nos metemos ahora de lleno al programa que tenemos, aunque teníamos previsto desarrollar en el día de hoy. Por un lado, el debate abierto que hay sobre el tema de la dolarización. Lo tiró Javier Milei, fue respondido y recibió algunos apoyos y numerosas críticas. Muchísima gente salió a hablar y a cuestionar esta idea con diferente tipo de argumentos. Milei dijo, o el argumento de Milei de aquello que sostiene que la dolarización es la única manera para derrotar la inflación, y salieron ahí a responderle en críticas por todos lados sobre efectivamente los perjuicios que puede ocasionar perder la posibilidad de tener una política monetaria, de que un país pierda la política monetaria. En realidad hay muy pocos casos en el mundo sobre la adopción de una moneda extranjera o una moneda dura como curso legal. Uno de ellos tiene a varios protagonistas argentinos. Es el caso de Ecuador, que en el 9 de enero del año 2000 decidió dolarizar y eliminar el sucre, que era su moneda en aquel momento. Y vamos a estar hablando de eso con alguien de ese país para que nos cuente realmente cómo funciona ese sistema y cómo funciona el día de hoy, después de 22 años de aplicar un sistema de estas características. También vamos a estar hablando un poquitito, haciendo una mirada sobre la realidad de la política del país, las dificultades que tiene la coalición de gobierno encabezada por Alberto Fernández, este no diálogo que tiene con su vicepresidente y principal socia política en cuanto, por lo menos, el caudal de votos, y cómo se pueden resolver las dificultades, enormes dificultades económicas que tiene la Argentina, teniendo en cuenta estas limitaciones políticas que cuenta el gobierno. Y por último, vamos a tener una sorpresa para nuestra productora periodística, la señora Natalia Medina, que nos acompaña, es una hincha fanática de Estudiantes. Vamos a estar hablando de un proyecto muy, pero muy interesante que desarrolló ese club, y vamos a estar hablando con uno de sus impulsores, uno de los directivos del club, como para que nos cuenten en detalle de qué se trata. Lo vamos a guardar, no vamos a dar más detalles, vamos a dejar la sorpresa para el último bloque, como para ir relajando y para no andar cascoteando todo el tiempo con mala onda. Si a usted le parece bien, señor, primero voy a saludar a la gente que Que viene a trabajar y a laburar todos los días y hace posible el programa, el señor Claudio Presa en la operación técnica, por supuesto la señora Natalia Medina en la producción periodística, el señor José Luis Orsi, el señor Patricio González, no sé si saludarlo porque en realidad no sabemos si realmente están trabajando en este momento o no, descontamos que sí, que efectivamente están supervisando que salga todo esto prolijamente, pero lo saludamos por las dudas, en forma virtual y en forma real. Señor Claudio Pérez, si a usted le parece bien, nos tomamos una primera pausa musical y nos metemos a desarrollar el programa del día de hoy. Y 16 de la mañana, no me dan tiempo ni siquiera para desarrollar un temazo musical como el que estamos escuchando. Después le voy a dar el nombre exacto de la banda, es una bandita norteamericana del sur de los Estados Unidos, se formó en 2013 y hacen estas cosas maravillosas. Personalmente y... para recordar a nuestro querido Quique Matavoz, siempre veníamos conversando de estos temas musicales. En el sur de los Estados Unidos nació el rock and roll y se sigue haciendo el mejor rock and roll de todo el mundo, ¿eh? Y más cuando uno ve la ceremonia de los Grammys y la música que se hace ahora, ¿eh? Si nosotros tenemos que tolerar, y esto por favor es una opinión personal, si nosotros tenemos que bancarnos la cumbia, bueno, que ellos se banquen el rap, ¿no? Es un poquitito así. Veníamos diciendo que el debate abierto en torno al tema de la dolarización, si efectivamente la dolarización, cambiar y eliminar el peso, sería una posible vía de solución para la altísima inflación que tiene la Argentina. Por supuesto lo propuso el extravagante candidato, el flamante candidato, ¿no? De señor Javier Milei, y que le salieron a responder casi en malón, incluso aquellos sectores donde ideológicamente en principio parecería que tendría que estar más de acuerdo con el señor Milei, salieron también a respaldarlo y decirle que es un proyecto inviable y que un sistema monetario efectivamente no resuelve los enormes desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina y que trae acarreado un montón de riesgos, por ejemplo, estar expuestos a los shocks externos, ¿no? Como el que está viviendo ahora con el tema de la guerra de Ucrania, te quedas sin política monetaria, no podés devaluar ni podés avaluar o revaluar tu moneda como para poder contrarrestar esos efectos. Pero, ¿para qué vamos a hablar de nosotros? Si hace exactamente, como veníamos contando, hace 22 años, el 9 de enero del año 2000, Ecuador, frente a una crisis muy parecida a la que vivimos los argentinos en el año 2001, resolvió salir y eliminar el sucre y pasar al dólar como moneda oficial del curso. Y para hablar de esto lo tenemos en línea a Ángel Maridueña, que es un economista e investigador ecuatoriano y a quien le agradecemos muchísimo que nos atienda en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Damián? Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, hicimos esta larga introducción sobre el tema como para poder, a ver, si nos contás qué es lo que pasó, cómo llegó Ecuador a eliminar el Sucre, y después hablamos de los resultados.
Sí, bueno, Ecuador en realidad tuvo una serie de episodios bastante controversiales en la década del 90, ¿no? Es de conocimiento público que en el 90 se situó una liberalización financiera, una liberalización comercial en toda la región de Latinoamérica, pues sí, en Ecuador no fue la excepción. En producto de aquello, pues se dieron algunas medidas, se liberalizó la cuenta corriente, la cuenta capital, se dio bastante postura para abrirnos al mercado internacional, y eso en cierta forma provocó un desequilibrio, ¿no?, al interior de la economía. Seguido de aquello, en el 99 nosotros tuvimos serios problemas, ¿no? Como teníamos moneda propia y la disciplina fiscal no era tan propicia para el gobierno de turno, tuvimos bastantes desequilibrios en ese sentido y tuvimos una crisis melliza, ¿no?, en el 99, crisis uh-huh. cambiaria, crisis financiera y crisis de deuda pública a la vez. En ese sentido, Ecuador no tenía muchas opciones para poder de alguna forma corresponderle al mercado interno. La opción que se dio en el 99 fue dolarizar a la economía. Teníamos una inflación que bordeaba el 100% interanual, teníamos el precio de petróleo estancado, una deuda pública pues en máximos históricos, y los indicadores de bienestar, digamos, bastante deteriorados. En ese sentido, tomaron esa decisión a principios del año 2000, y de ahí en más, pues Ecuador se ha caracterizado por ser una economía sólida, aunque yo llamaría también una economía con buena suerte,
¿no? Ahora antes de avanzar sobre los resultados del plan, yo lo que pregunto es, en la Argentina se discute efectivamente si dolarizar la economía es un camino viable para combatir la inflación, y pregunto si en Ecuador se tomó esa decisión o se adoptó esa medida para contrarrestar la inflación.
Correcto. Se tomó esa medida para anclar el tipo de cambio, digamos, quedamos en 25.000 sucres un dólar, la economía ecuatoriana se dolarizó de ahí en más, las carteras, digamos, las hojas de balance de las familias se dolarizaron, uh-huh. y en ese sentido la inflación tuvo cierto componente inercial en principios del 2001-2002, no bajó, digamos, a rajatabla, estuvimos casi 2 años con inflación interanual bordeando el 30-40%, hasta llegar a una inflación del 2-3% ya en los años posteriores. Uh-huh. Eso sin lugar a dudas nos dio estabilidad al no existir ese cambio de preferencia, ¿no?, por moneda extranjera y no tener presiones sobre el tipo de cambio. La inflación tuvo un dinamismo estable en todo ese periodo, producto pues también de la dolarización y los controles que se dieron post crisis del 99.
Las advertencias de los críticos de la dolarización, de los muchos críticos que tiene adoptar un sistema de estas características, tiene que ver con la licuación de los ingresos de las personas, digamos, a qué tasa se hace la conversión, digamos, bueno, vos salís, si querés ir a una paridad. Nosotros tuvimos un sistema acá en la Argentina que se llamó convertibilidad, que estableció la paridad 1-1, pero previa licuación de todos los ingresos. ¿Pasó algo parecido allá en Ecuador?
Claro, acá, por ejemplo, las personas que estaban, prácticamente sucede algo similar a la Argentina, ¿no? La Argentina piensa en dólares. Acá en Ecuador, antes del 99, la cartera de los ecuatorianos estaba dolarizada. Uh-huh. Entonces, cuando se dio la conversión, 25.000 sucres en dólares, las deudas eran impagables. Mucha gente, muchas empresas quebraron, se dio un salvataje bancario, los bancos no pudieron atender el exceso de demanda por dólares, no pudieron, bueno, tuvieron problemas de liquidez al momento de querer devolver la plata a los depositantes, uh-huh. y en ese sentido las reservas del curso se utilizaron para inyectar liquidez a los bancos, no fue suficiente aquello y se dio un salvataje bancario en la época. Uh-huh. En ese sentido la cartera, digamos, de la familia se vio bastante deteriorada y la tasa de conversión, como tú bien dices, licuó los ingresos. Claro. De la
¿cuánto,
familia, ¿no?
Perjudicó mucho. No sé si te acordás o tienen los números ahí a la vista, de cuánto se calcula que era el ingreso promedio o el salario promedio en sucres y cuánto fue en dólares apenas se adoptó la medida.
En sucre, bueno, yo era muy chiquito en ese entonces, pero digamos, si uno quiere ver en dólares, en la época el salario promedio era $150 nominal, uh-huh. digamos. salario mínimo, si lo quiere ver de esa
sí,
forma.
Sí, también.
$200 el promedio. Uh-huh. Y tuvimos una conversión en sucres. Te digo, tipo de cambio de 25.000 sucres, un dólar.
Claro.
Entonces, si haces la conversión allí, te tendría que dar más o menos unos 10.000 sucres, era el salario básico en ese entonces.
O sea, pasó a 50 dólares, menos de $50.
Claro, bueno. Menos de $50.
Tremendo. Ahora digo, ¿hubo protestas? ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, por lo menos? ¿Qué es lo que grafican las crónicas de esa época?
Sí, hubo protestas. Derrocaron al gobierno de turno. Uh-huh. Yamil Mahuad fue derrocado en su momento. Uh-huh. La medida fue bastante controversial. Fue un escándalo nacional. Se tomaron el Palacio de Gobierno, los grupos sociales, por la disputa y la presión que existía en la época. Tuvimos demasiada inestabilidad. De hecho, después del 99 tuvimos 3 presidentes en menos de 5 años. Ecuador se volvió un país bastante caótico en términos de institucionalidad. Uh-huh. Después del 2005 en adelante tuvimos ya un episodio un poco más favorable en términos de política, en términos de economía política, si se quiere, y pues la estabilidad ahora que nos da el dólar, la hemos disfrutado en los últimos 21 años, ¿no? Aunque, claro, vuelvo e insisto, también con un poco de buena suerte.
Claro. ¿No? ¿Por qué decís que depende Ecuador de la buena suerte?
Y porque si uno analiza la historia, Ecuador es un país petrolero desde el 70. Desde el 70 encontramos el oro negro. Uh-huh. Y de ahí en más somos una economía altamente vulnerable al precio internacional.
Claro,
del crudo.
Claro. O sea, si el precio del petróleo anda bien, las cuentas fiscales mejoran, y si el precio del barril cae, obviamente todo lo contrario. Quedas expuesto, en realidad, digo, estoy tratando de interpretarlo, corregime si no es así, cuando vos tomás una moneda extranjera como tu moneda oficial, efectivamente quedas expuesto a los riesgos y a los vaivenes de lo que pase con esa economía, con la economía de la moneda del país de origen, obviamente.
Correcto.
Bien.
Correcto, depende mucho de la política estadounidense. Uh-huh. Pero más allá de aquello, depende también de los problemas estructurales que tiene. Nosotros,
claro,
uh-huh, somos hoy petroleros, pero importamos derivados, no, claro, tenemos capacidad de industrialización, y eso nos afecta hoy en día.
Uh-huh.
Más aún, si tomamos en cuenta, ¿no? Tú acabaste de decir algo importante. Cuando se piensa que cuando el precio de petróleo está alto, a nosotros no va bien. Bueno, eso quizás hace unos 3 años era así. Pero ahora el precio internacional del crudo ancla el precio de la gasolina interna, por ejemplo. Entonces, claro, cuando el precio del petróleo sube, tampoco es que estamos muy contentos acá, porque nos suben la nafta.
Claro. Entonces, te sube el precio.
Tiene un costo, claro, especial, sí.
Te sube el precio.
Ahora está liberalizado.
Claro, sí, tal cual. Está atado el consumo interno también a los vaivenes del petróleo. Algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Correcto. Con otra realidad, obviamente. La última preguntita. Pasaron 22 años de aquella medida de la dolarización ecuatoriana. Te pregunto hoy cómo ven este tema los ecuatorianos. ¿Quieren seguir dentro del régimen? ¿Quieren salir y adoptar una moneda propia nuevamente? ¿Cómo lo ves?
No, acá todo el mundo piensa en dólares. O sea, quitar la dolarización es algo inconcebible. Nadie quiere aquello. Tampoco deseamos, digamos, tener un régimen local, porque eso ha demostrado a lo largo de la historia de la economía ecuatoriana que ha sido imprudente. Se han cometido muchos excesos desde el lado del sector público. La brecha del sector público ha sido bastante manipulada en ese sentido, y tener el dólar nos da cierta certidumbre de lo que pueda suceder en lo posterior, aunque se deban adoptar ciertas medidas para sostener ese esquema, ¿no?
Uh-huh.
Hoy lo estamos viviendo con el actual gobierno. De hecho, tenemos ya 8 años que venimos ajustando los precios relativos por los excesos que podamos haber tenido en el pasado. Uh-huh. Y en ese sentido, la dolarización hay que cuidarla, ¿no? Uh-huh. Más aún en un contexto de bajos ingresos, pandemia internacional y crisis de alguna forma a la interna, si se quiere, del país, ¿no?
Gracias, Ángel, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana. Un gran abrazo. Estás viviendo ahí, ¿no? En Ecuador.
Sí, estamos acá.
Muy bien, bueno, está muy bien.
Realmente
bueno,
invitado.
Nos vemos ahora en algunos meses. Nos vamos a ver en el Mundial. Ojalá que sea en las instancias más decisivas. Ojalá que sea así.
Perfecto, cómo no. Queremos, bueno, avanzar.
Gracias, gracias, Ángel, en serio. Estuvimos charlando con Ángel Maridueña, investigador y economista, charlándonos de todo este proceso de dolarización en Ecuador. Es uno de los poquitos países, Ecuador, que ha adoptado el dólar como su moneda en curso. Acá en la región, lo digo de memoria, está El Salvador, que desde el año 2000 también aplicó la dolarización de su sistema, y también Panamá, que históricamente siempre estuvo vinculada a una economía muy vinculada a la norteamericana, especialmente por el tema del canal. También tiene el dólar, digamos, como la moneda casi, ¿no? Tiene la suya, tiene el colón, pero que se usa para los pequeños cambios y las pequeñas operaciones, pero básicamente usan el dólar. En el mundo existen también sistemas bimonetarios, pero también son islas, pequeños países y demás. En la Argentina tenemos el recuerdo muy traumático de lo que significó el tema de la convertibilidad, pese a que los primeros años la economía despegó y se normalizaron ciertas variables. Finalmente, por las razones de siempre, por los desequilibrios macroeconómicos, porque la Argentina siempre gasta más de lo que puede llegar a producir, por lo cual empieza eso a abultar el déficit fiscal y termina lo que terminó, la convertibilidad, en una crisis espantosa del año 2001, cosa que todavía no sé si hemos resuelto del todo, y ese va a ser el tema del segundo bloque del día de hoy. Señor Claudio Pérez, 11:30 de la mañana, le entrego como para desarrollar el segundo tema musical del día.
Te canto la justa con Damián Cantor.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Este señor que estamos escuchando ahora se llama Peter Green, y una de las grandes obsesiones de Papo, muy poca gente lo conoce, era tocar con este señor. que no tenía, no le funcionaba bien lo que nosotros llamamos normalidad, digamos, la cabeza no la tenía en la misma órbita, digamos, que en el común de la gente, pero era un guitarrista extraordinario. Y este temita que estábamos escuchando, se lo venía comentando al señor Claudio Pérez, está hecho en base a dos tonos. Con dos tonos hizo un temazo extraordinario que lo veníamos disfrutando, y se lo dejo al señor Claudio Pérez para que lo guarde en su discoteca particular. También cuando hablábamos de que no toda la gente anda en la misma frecuencia que la mayoría, no podemos decir que los argentinos seamos muy centrados, que digamos, y tenemos esta fenomenal crisis económica, por un lado, recesión, alta inflación, y por otro lado, como trasfondo, una disputa política dentro de lo que es la coalición gobernante, con un presidente y una vicepresidenta que ni siquiera se hablan. Para charlar de esto, a ver qué mirada tiene sobre la realidad política de la Argentina, nos damos el lujo de atender al señor, que nos atienda, ¿no?, que nosotros lo podamos atender, al señor Marcos Novaro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
A ver, lo que muchos dicen es, ahora el presidente trata de ir por una línea, dejando de lado las opiniones de la vicepresidenta, porque la vicepresidenta no es que no opine, sino simplemente que no lo atiende. Eso es lo que dice él. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo interpretás vos?
Mirá, a ver, yo creo que están desesperados por echarse mutuamente la culpa de los malos resultados conseguidos hasta ahora, digamos, ¿no? Y tienen la dificultad de que no pueden divorciarse, digamos, ¿no? Porque la separación es una destrucción mutua, digamos, ¿no? O sea, ni Alberto puede seguir gobernando solo, el sueño ese de los albertistas echando a Cristina y sus funcionarios digamos, llegó tarde, digamos, ¿no? Lo hubieran hecho al comienzo, ahora ya es inviable, y tampoco Cristina puede recuperar su capital político si rompe el Frente de Todos, digamos, ¿no? O sea, lo que ella invirtió en el Frente no lo va a poder recuperar. Las elecciones que vienen serían un desastre para ella, digamos, ¿no? Entonces, me parece que están en una trampa, que es la trampa en la que se metieron por querer a cualquier costo recuperar el poder, y bueno, ganaron, pero para hacer esto, digamos, ¿no? O sea, no es que es fruto de los avatares, de la pandemia, es fruto de un gobierno que desde el principio estuvo mal pensado, solamente pensaron ver cómo volvían al poder, no se les ocurrió pensar cómo podía funcionar eso, para hacer qué, cómo iban a encarar los problemas. Me parece que el resultado es paradójico, ¿no? O sea, no pueden pelearse, tampoco pueden convivir, bueno, eso es lo que nos ofrecen, digamos, ¿no? Un desorden cada vez más grave.
Ahora, cuando uno lo piensa, más allá de lo que pasó con el kirchnerismo, cuando uno piensa las coaliciones de gobiernos que llegaron al poder en la Argentina, siempre tuvieron enormes dificultades, ¿no? Recordemos el caso de la Alianza, que fue la primera, que yo recuerdo al menos, posteriormente Juntos por el Cambio, y ahora con esto. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona? Porque en otros países sí funcionan las coaliciones. ¿Qué es lo que falla en la Argentina?
Está muy bien eso que preguntás, porque la verdad que es un tema más interesante que lo del Frente de Todos. Digamos, el Frente de Todos, yo digamos, es un tema como concluido. No terminó, esperemos que no termine del todo mal. Digamos,
ojalá,
pero,
que no.
Pero digamos, ya creo que no da para mucho más. Digamos, ahora, el otro es el otro tema que planteas es mucho más importante, porque estamos condenados a seguir gobernados por coaliciones, por las características de nuestro sistema de partidos. Digamos, ¿no? Hay muchos partidos, ninguno puede formar mayoría por sí mismo, tienen que aliarse. El peronismo funciona también como un sistema de varias facciones, digamos, que o cooperan entre sí o son minorías, ¿no? Entonces, esta fragmentación obliga a formar coaliciones, pero las coaliciones no funcionan bien. Entonces, ¿qué salida hay? ¿Puede llegar a funcionar mejor un gobierno electo en 2023? Con estos antecedentes no hay motivos para ser muy optimista, pero digamos, tal vez los actores puedan aprender de la experiencia. Creo que ese es el gran problema que hay de acá para adelante, y ojalá, digamos, se le preste más atención de lo que se le presta hasta ahora, ¿no? Porque creo que estamos tan metidos en la crisis que tenemos poca energía para pensar lo que viene a continuación, digamos, ¿no? Si es posible salir de esta situación, va a ser pensándolo bien, digamos, ¿no? Para no cometer de vuelta los mismos errores, tanto en el armado de un gobierno como en cómo se deciden las políticas. Y creo que, bueno, Juntos por el Cambio tiene el desafío para ellos es ese, digamos, ¿no? O sea, creo que es probable que sea bastante sencillo que vuelvan a ganar, pero de ahí a que gobiernen mejor que en 2015, digamos, tienen que dar un salto enorme. Digamos,
claro, ¿no? Digo, pero precisamente porque lo que llama la atención es por qué acá en la Argentina no funcionan este tipo de cosas cuando tenemos, qué sé yo, el caso de la concertación en Chile, digo, que durante varios años estuvieron alternando incluso dos coaliciones de gobierno o dos ideas políticas distintas. ¿Qué es lo, por qué allá funcionó? ¿Por qué somos tan extraños? ¿Por qué es tan raro? ¿Dónde falla en la Argentina las dificultades para gobernar de una coalición?
Claro.
¿Mm? No sé, digo, ¿qué, mirá, qué interpretación hace vos?
Yo me dediqué bastante un poco a estudiar esto. Sí, no, yo me dediqué últimamente a estudiar un poco esto porque me interesa justamente, digamos, es una parte de una iniciativa que armamos con otra gente del Club Político Argentino. Uh-huh. Digamos, y la verdad que hay mucho, digamos, hay varios motivos. Digamos, uno principal es que los partidos, además de eso, están muy fragmentado el sistema de partidos, o sea, tenemos muchos partidos. Más que el número de partidos, lo que influye es que están internamente son muy indisciplinados. No es que vos tenés cinco partidos, pero más o menos tienen una conducción con un programa, con legisladores, gobernadores disciplinados, sino que cada uno de esos partidos es una sumatoria de grupos que hacen más o menos lo que quieren, digamos, ¿no? O sea, así funciona el radicalismo, así funciona el propio peronismo, y no es muy diferente el PRO, digamos, ¿no? El PRO es tal vez el partido más nuevo que prometía ser, digamos, algo verdaderamente diferente, y bueno, hasta ahora lo que se ve es que con el declive del liderazgo de Macri, lo que hay es una enorme fragmentación, digamos, ¿no? O sea, no se sabe muy bien cómo se van a poner de acuerdo las facciones enfrentadas, los Palomas, Halcones, a nivel territorial, digamos, los líderes territoriales del interior armaron este PRO federal, que es una especie de intento de, sí, ¿no? de rebelarse contra los porteños que armaron el partido. ¿Cómo va a terminar todo eso? ¿En una cosa un poco más seria o es un nuevo experimento de partido indisciplinado y muy fragmentado internamente? Ese es un problema básico, digamos, ¿no? O sea, para coaligarse los partidos tienen que ser sólidos. Esa es la experiencia chilena. Hay varios partidos, también tienen un número grande de partidos, pero son disciplinados, digamos, negocian los jefes de los socialistas, la Democracia Cristiana, y se ponen de acuerdo, y los demás lo siguen, digamos, ¿no? O sea, no es que tienen 10 líderes que cada uno hace lo que se le canta, y entonces por más que haya una coalición no hay disciplina, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer problema. Yo creo que el otro problema básico es que las coaliciones se armaron sin reglas, ¿no? Claro. No, siempre se armaron en función de, bueno, ganamos la elección y después vemos. Uh-huh. Así además gobernó Macri, ¿no? Macri dijo, bueno, cuando llegó, dijo, bueno, en realidad no voy a respetar la idea de una coalición, voy a gobernar yo, ¿no? Voy a sumar a los radicales que a mí me gustan, digamos. Claro. Cosa que, digamos, tiene su lógica, porque, bueno, la gente también quiere un presidente fuerte, ¿no? O sea, está bien que los presidentes muestren autoridad, pero si vos no generás reglas, tampoco esperes que los demás te respeten cuando estés en la mala, digamos, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Macri. Cuando empezaron los problemas en 2018... todos se lavaron las manos, digamos, ¿no? O sea, muchos de los aliados que le había ganado dejaron de darle bolilla. Uh-huh. Entonces, ese es la falta de reglas es un problema, ¿no? Porque parece ser un buen negocio cuando vos te va bien, pero después la pagás.
Claro. ¿No? La última preguntita, Marcos, que te quería hacer es, bueno, volviendo ahora a la realidad cotidiana. Alberto, ¿qué puede hacer en este contexto tan enorme, dificultoso, digamos? Ya es tarde para hacer un proyecto de poder, un proyecto de construcción, sí, propia y demás, ya está, pero tenemos esta crisis galopante y tenemos esta enorme dificultad que la vicepresidenta es que se quiere correr, por lo menos en los dichos. Digo, ¿qué puede hacer, sí, Alberto, en este contexto? ¿Cómo, si lo tuvieras que asesorar, qué le dirías? Es gratis, aparte del asesoramiento es gratis, digamos. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no?
No es un trabajo muy, muy...
No, legal. Pero bueno, ¿qué podría hacer en este contexto, digamos? Bueno,
yo creo que, a ver, creo que no es que no tiene ninguna opción, digamos, ¿no? Todavía tiene varias cartas en la mano para jugar. Una es, creo que digamos, admitir el desorden, yo creo que es una mala idea, digamos, ¿no? O sea, permitir que esta situación se extienda. Me parece que no va a ser fácil para él sobrevivir si tiene una enorme cantidad de funcionarios que no le hacen caso.
Claro.
O sea, él tiene un principio para empezar a ordenarse un poco, que es el fondo me obliga, digamos. Esa es una ventaja para algunos gobiernos débiles, ¿no? Porque no tienen autoridad por sí mismos, pero puede decir, bueno, el fondo me obliga, no te puedo dar toda la plata que me pedís porque el fondo me obliga. Bueno, pero para usar ese argumento tiene que tener por lo menos algunos funcionarios que le hagan caso, porque claro, si no, los mismos funcionarios de él están desmintiendo al fondo. Es lo que está pasando con la presión por el IFE, la presión por los planes sociales. Entonces hay un montón de funcionarios que deberían preguntarle a Alberto qué hacer y no, por sí mismo dicen, bueno, sí, vamos a darle el bono a los jubilados, claro, después le extendemos este bono a los que tienen planes sociales. Bueno, se empieza a descontrolar todo y obviamente el fondo lo primero que va a hacer es va a mandar una misión y decirle, che, ya desde el principio no estás cumpliendo, estás aflojando a todo el mundo. Entonces esto se desmadra, la inflación va a acelerarse. Digamos, Alberto me parece que debería usar la excusa del fondo. O sea, es incómodo, pero no es una mala, no es un mal argumento para un gobierno débil, digamos, ¿no? Y poner un poco mínimo orden en entre sus propios funcionarios. Ya ni siquiera los que son albertistas tienen motivos para resistir presiones sectoriales cuando desde arriba nadie los defiende, digamos. Claro. O sea, yo creo que el propio Guzmán, ¿por qué va a pelearse con cualquier tipo que le dice, che, dame más plata? Si Alberto está callado, si Alberto no...
Bueno, hizo una mini interna, una pelea pública con el secretario, el subsecretario de Energía, creo, Basualdo, y la perdió.
Sí. Y la perdió y lo dejaron ahí pedaleando, digamos. Entonces, todo eso es una situación donde la autoridad se sigue debilitando, y bueno, Argentina es un país que ya conoce experiencias donde la autoridad desaparece, digamos, ¿no? Entonces, ya sabemos que las cosas pueden estar mucho peor que ahora, no es que estamos en el fondo del pozo, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que Alberto en eso... No es que no tiene nada para hacer, tiene mucho para hacer y mejor que lo haga, digamos, ¿no? Porque él puede terminar como un mal presidente, pero puede terminar también como un desastre total, claro, digamos, ¿no?
Tal cual. Marco, ha sido un enorme placer tenerte. Esta es la primera vez que participas, por lo menos en este espacio. Ojalá que lo sigas haciendo, porque la verdad que siempre...
Con todo gusto. ¿Eh? No, con todo gusto. Y bueno, no hemos dado ninguna buena noticia.
Damos lo que hay.
Damos lo que hay.
Pero de como pronto y como despedida, ya mismo estamos haciéndole la factura a la Casa Rosada como para que te pague el asesoramiento que acabas de dar. ¿Eh? Muchas gracias.
A vos. Gracias.
Un placer, claro, tuvimos el honor de entrevistar a Marcos Novaro, uno de los analistas más interesantes que tiene la Argentina, y lo hemos podido disfrutar. Al señor Claudio Pérez le estoy diciendo si puede colocar el próximo tema.
Water's gonna overflow. Swamp's gonna rise. No boat's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet. You can rock this joint. But mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama you may all refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now? Gonna have to find yourself another best friend somehow. Thank you.
¿Cómo se nos fue volando el programa del día de hoy, eh? Tuvimos charlas realmente muy interesantes y vamos a cerrar a todo con todo lujo, con todas las ganas. Veníamos diciendo y veníamos comentando en este programa las cosas muy interesantes, por lo menos en el ámbito de los negocios que tiene que ver con lo deportivo. Muchos clubes, no aquellos que se llaman mal llamado clubes chicos. Habrá que ver cómo se define hoy un club chico y un club grande. Vemos grandes clubes con muchísima convocatoria que están en crisis, y vemos clubes que no integran en el top 5, digamos, para el sentido común, que hacen cosas muy interesantes desde el punto de vista de los negocios y que tienen las cuentas muy ordenadas y que le va muy bien institucionalmente. Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención en estos últimos meses es que el Club Estudiante de La Plata, que es el, después lo vamos a consultar si es el principal club o con Gimnasia, vamos a ver, que acaba de lanzar una línea de indumentaria deportiva propia, con marca propia. No firmó un acuerdo con Adidas, con Nike, con Umbro, con Kappa y con las grandes marcas deportivas. Hizo su propia línea de indumentaria. Y para hablar de eso tenemos un directivo del club que le agradecemos que nos haya atendido en el día de hoy, Martín Carbonari. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Damián? Buen día.
A ver, coméntame primero, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cómo lo armaron? Contame básicamente cómo comenzó esa historia de tener la marca Ruge en la indumentaria deportiva.
Bueno, te cuento. Nosotros el tema del desarrollo de una marca propia era algo que veníamos craneando hacía mucho tiempo, ¿sí? Te podría decir más de 10 años.
¡Epa!
Sí, exactamente. La cuestión es que siempre cuando nos sentábamos a negociar con el sponsor técnico, terminábamos obteniendo un buen acuerdo que nos hacía ir para atrás con la idea del lanzamiento de marca propia. Uh-huh. La cuestión es que el año pasado nuestro sponsor técnico, que era Under Armour, nos comunicó de que no iban a continuar con fútbol en nuestro país, lo que nos hacía ir a buscar y sentarnos con otras empresas para ver con quién podíamos cerrar el sponsor técnico. Y realmente todas las ofertas que nos llegaron de las marcas que vos nombraste, inclusive cuando uh-huh. hiciste la presentación, no nos satisfacían. Sí.
A ver, espera un poquitito, pisa el freno y vamos a ir comentando, porque sí, muchísima gente no conoce cómo se maneja o cómo llega un club a un acuerdo con una marca deportiva y qué incluye, qué contempla ese acuerdo. A ver, ustedes Bien. Tenían un acuerdo, vamos al caso concreto de Under Armour, que fue la última marca que vistió al Club Estudiantes. ¿Qué contemplaba ese acuerdo? ¿El pago de tanto?
El acuerdo contempla, es un contrato por 3 años, una determinada cantidad de prendas por año, ¿sí? Uh-huh. y un determinado monto de dinero al firmar el contrato. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea, básicamente es, por un lado, prendas, ¿sí? Más o menos unas 15.000 prendas. Uh-huh. Y un aporte económico, que bien, eso no lo puedo decir.
No, está todo bien, no, está todo bien. Perfecto. Cuando van a renovar y buscan, cuando se va a Under Armour, porque Under Armour, la marca, oficialmente se fue del país, reciben otras ofertas de otras marcas. ¿Estaban por debajo de lo que ofrecía Under Armour o no?
En este caso lo que teníamos era un ofrecimiento por la cantidad de prendas que teníamos en el contrato anterior, o sea, que igualaba la cantidad de prendas, pero Estudiantes no recibía ningún tipo de regalía por ventas. Ajá, ¿sí? Ajá. Y ningún plus económico.
¿Querés mandar en cana a esta gente o no?
Es obviamente hacen su negocio. Realmente el contexto en el que estamos es muy complejo, uh-huh, para las marcas, uh-huh, es muy complejo.
Claro.
Y el negocio no es el mismo que era antes, entonces por esa razón estamos en esta situación.
Perfecto,
¿no?
Perfecto. Ahora volvamos a rebobinar la historia. Entonces, ¿tenían ese proyecto de armar o de producir ustedes la indumentaria? Decirlo, digamos, obviamente que no lo iban a coser ustedes, pero digo, bueno, iban a contratar los talleres, lo que sea. Digo, tenían ese proyecto en carpeta y lo sacan precisamente porque las ofertas que recibieron por parte de otras marcas no lo satisfacieron, o sea, no cumplían con las expectativas del club. ¿Cómo hicieron entonces para lanzar la marca? ¿Con qué llegaron al acuerdo? Contame un poquitito la historia de cómo se armó.
Bueno, ese proyecto. Te cuento un poco de detrás de escena, porque no es tampoco que nosotros nos encargamos de lo que es producción, ¿sí? Porque ahí sería cargar al club con un dolor muy grande que la estructura no lo resistiría, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí es, nosotros teníamos propuestas para el desarrollo de una marca deportiva que nos acercó la gente de Mateo Sport. Que bueno, era obviamente toda la parte de desarrollo de marca, la parte de diseño e indumentaria y después todo lo que era producción. Nosotros, como en el club, tenemos un departamento de comunicación y marketing muy fuerte y venimos laburando mucho lo que es la imagen institucional. Entendíamos de que si había una marca propia tenía que ser gestionada por el club, ¿sí? Desarrollada desde el club, y todo lo que era indumentaria tenía que salir desde el departamento de diseño y marketing. O sea, creíamos que nuestro diferencial iba a estar no solamente en empezar a obtener dinero por la venta de indumentaria, por regalías, sino que teníamos que tener un diferencial desde el diseño.
Ahora, te hago una preguntita porque me llena de curiosidad. Disculpame que tengo miles de preguntas para preguntarte, porque me parece un caso muy interesante. ¿Existen otros casos en otras partes del mundo que se haya producido? Digo, ¿tomaron la idea de otro lugar o esto lo surgió por generación espontánea?
No, mirá, hay varios casos en Brasil, hay muchos clubes que gestionan su indumentaria propia. Lo que tiene de innovador Ruge es que nosotros, cuando pensamos en la marca, nosotros pensamos en una marca deportiva y no en la marca propia del club, ¿sí? Claro. O sea, lo que queríamos era una marca que después trascienda lo institucional y que se pueda consolidar en el mercado como ropa deportiva, ¿sí? Claro. Esa es la gran diferencia, pero sí, ¿no? Estuvimos mirando varios referentes de Europa, varios referentes de Brasil, en Argentina. Hay algunos casos, pero más que nada...
¿Hay algunos casos en Argentina? ¿Hay otros casos?
Sí, hay otros casos en Argentina que vistan a la primera división solamente Chipoletti.
Mira.
Y después tenés casos, por ejemplo, Racing tiene su marca propia para lo que es deporte amateur, lo mismo que Vélez, y el Rosario Central.
Estás hablando de Giorgio Redaelli, digamos, que los viste, me parece, por el lado de la ropa casual, no tanto la deportiva, ¿no? ¿O no?
Exactamente, sí, ahí incursionan en algunas partes. Nosotros lo que hicimos es abordar la totalidad del negocio.
Está perfecto. Decime una cosita, ¿cuándo? Porque nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte, la verdad. Nos quedó corto el programa el día de hoy. Decime una cosita, ¿cuándo la lanzaron y cómo les está yendo?
Mirá, nosotros lanzamos la marca en enero de este año. Y para que te des una idea, vendimos aproximadamente 6 veces más que los últimos lanzamientos de los últimos 10 años.
Impresionante. ¿Sí? Muy bien.
Sí, la verdad que es impresionante la aceptación que tuvo la marca, cómo la gente recibió los productos, están muy conformes con el agregado de diseño y ven la identidad del club bien trabajada, entonces respondieron muy bien en la compra de los productos. Hoy estamos con mercadería agotada hasta, calculo yo, mediados de abril.
No, extraordinario. Extraordinario. Muy bien. Bueno, nada, nos quedamos. Vamos a seguir por otra vía y por otro medio, como te había anticipado ya por teléfono. Desde ya estamos muy agradecidos, estamos muy contentos que realmente la gestión del club se nota por el estadio que han construido, que es una maravilla, es una belleza, y nos llamó muchísimo la atención, aparte cómo manejaron el tema de la indumentaria, y viendo los resultados no cabe duda que fue una decisión absolutamente acertada. Antes de despedirte, queremos decirte, ya nos anticipaste que tenés la mercadería agotada, pero que tenemos nuestra productora periodística Natalia Medina, hincha fanática de Estudiantes, está tentada y estoy tentado a decirte el talle, como para que siga besando la camiseta como corresponde. Un gran abrazo, felicitaciones a toda la gestión de Estudiantes y agradecido por la charlita del día de hoy, ¿sí?
Gracias, Damián, y bueno, estamos hablando.
Vamos a seguir hablando. Gracias, Martín. me olvidé el apellido, ya cuando uno habla, Carbonari, Martín Carbonari, un directivo de Estudiantes de La Plata que nos venía comentando todo el desarrollo de una marca propia, no cerró con Adidas, no cerró con Nike, no cerró con los grandes de la indumentaria deportiva, y se lanzaron a hacer su propio desarrollo. Nos decía Martín que ya tienen toda la indumentaria agotada y que les está yendo bárbaros. Dice que es 6 veces más la cantidad de prendas que vendían cuando tenían una marca de estas reconocidas. Es una idea muy interesante que nos encantó contarles en el día de hoy. 11:59, nos queda casi menos de un minutito. No quiero despedirme en el día de hoy porque fue un programa realmente intenso, muy interesante, la verdad. Nos pone muy contento cuando salen los programas así. Nos vamos despidiendo al señor Claudio Pérez en la operación técnica, la señora Natalia Medina, hincha de Estudiantes, digo, repito por las dudas, Natalia Medina en la producción periodística, el señor José Luis Orce, la señora Patricia González, que no sabemos si están trabajando, pero que les mandamos un beso enorme, y nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, metele una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.